Este tema, como lo hemos dicho, la venganza nunca es buena.
Mata el alma y la envenena.
Pero, pues, en algún momento a alguien... Es que yo no me acuerdo de algún momento de venganza, ¿vos sabes?
Yo sí.
Pero sí, sí se ha aplicado.
Alexito, solo una ¿qué tal? Vez.
Contentísimo de estar con ustedes y retomando este tema que habíamos iniciado la semana antepasada y que de alguna u otra manera como que hicimos puente con la semana anterior que estuvimos hablando sobre estos temas de racismo y de la lucha en contra del mismo. Y de alguna u otra manera este tema no está desligado, ¿verdad? Sino como que hace un buen conecte. Entonces, contentísimo de hablar con ustedes esta mañana y amanecer. Aquí me está ajustando el micrófono Vicky, que es la técnica experta
aquí,
en estas aquí cosas.
Aquí somos
acá.
Hoy, lo sé.
Light Victory Soldiers.
Exacto, ese es mi nombre en inglés. Yo les voy a confesar, en algún momento de mi vida salí con alguien y resulta ser que me había dicho que ya había terminado su antigua relación, ¿verdad? Y de ahí me voy dando cuenta que no lo había terminado. En esa semana, él me había regalado un peluche y como un recuadro ahí con una foto mía. Cuando yo me enteré de eso, ¿verdad? Y que yo sabía que iba a estar en algún lugar, en un lugar ahí, de una actividad, con la chica, Alex, yo me dejé ir.
No.
Con una amiga. Le dije que por favor me acompañara porque yo necesitaba que él viera que yo iba a llegar. No, pero espérese, no termina ahí. Entonces yo llegué. Yo solo llegué a hacer acto de presencia.
Guapísima, guapísima.
Sí, amigo. Ese día fui al salón y todo. Ay, no, ¿verdad? Qué tontera las que uno hace, amigo. Qué tontera.
Vicky pegada. Sí,
tengo que deslumbrar.
Exacto,
no puede ser una
exacto.
llegada
se
normal.
Se hizo tirada de la cruz.
Okay. Exacto, me tiré de la cruz, literalmente.
Ella estaba pegada a la cruz, pero con velcro. Yo, se hizo tirada.
Yo dije, voy a bajarme un toquecito de la cruz, Dios. Ah. Luego voy a ofrecer las disculpas del caso, pero necesito hacer. Vea, llegué Alex y ese muchacho casi se descompone. Pero eso no fue todo. Yo dije, esto no se queda así. Agarré el peluche que me había dado, amigo. No. Llamé a otra amiga.
¿Se lo llevó? ¿Usted se lo llevó a ese
amigo,
peluche?
Espérese. Yo sabía dónde vivía.
Ah, ya, ok. Ya.
La chica después, con la que no había terminado.
Siguió.
Sí, amigo. Eso, o sea. Y entonces yo le dije, vea, a Mariela, mi amiga, yo le dije, vea, por favor, ya déjele esto, yo lo voy a envolver y usted se lo va a llevar a la casa de ella, que vive aquí y acá. Y
Vicky, pero eso es de novela.
No, amigo, es de novela, pero lo hice.
Eso es de la casa de papel.
Pero no lo hagan ustedes, porque yo no me siento orgullosa de eso, pero es que, o sea. Y amigo, ella fue y me dice, pero es que nadie contesta aquí, pero ya salió como un vecino. Y yo, déjeselo con el vecino, dígale que es para ella. Amigo, lo que me había dado a mí, yo se lo mandé a ella. Con una tarjeta de parte de él. Y se le armó, amigo. Se
por
le armó.
Supuesto. Cuando abre el oso suena.
Ella lo llamó porque un luego me enteré adentro. De todos los detalles porque teníamos gente que, digamos, ajá, exacto. No, se le armó horrible y él le dijo que eras vos la que andaba detrás de él. ¡Oh! Pero por lo menos me había vengado ya. Sí, porque ella dijo, ay, qué lindo detalle. Y como que el muchacho dijo, no, eso no era para usted. Bueno, tuvo que confesar y todo, pero ¿ves?
No.
Solamente eso. Luego le pedí perdón a Dios mucho, de rodillas. Me volví a subir a la cruz, exacto. Y ya no me bajé más desde ese día.
Es que precisamente esta historia que suena,
de
así,
la vida
que
real.
Suena así a puro rosas salvajes,
soy yo, rosas salvajes.
Esta historia nos ilustra mucho lo que pasa con la venganza. La venganza hace que las personas se vuelvan como ciegas, ¿verdad? Te pones como enceguecido y de repente... o sea, se te nubla la visión y vos decís, es que esta persona me las va a pagar absolutamente todas, ¿verdad? Entonces, tiene, digamos que esta historia no trascendió mucho más allá, ¿verdad? Pero hay personas que sí entran como en una, la vuelven como su misión, la vuelven como su propósito en esta vida y todo gira alrededor de desquitarse con esta persona, inclusive hasta... Pueden destinar de sus recursos, de su tiempo, de todo, pero hay gente que ya entra en niveles maquiavélicos de que si tengo que ir a su trabajo, que si tengo que contactar a familiares, que si tengo que reunir a gente.
Tengo una ¿verdad? Amiga que el novio le dio vuelta y ella fue y le quebró el parabrisas.
¡No!
La vida perfecta no existe. pero sí existe, la vida de tus sueños. Corre por ella. Bésame en la mañana.
Ocho de la mañana con 20 minutos, por ahí nos ponen. Bueno, que si recordamos en Pedregal, una mujer que tuvo un problema con su novio y que gritaba y pateaba el carro y se subía encima del carro y le daba patadas, en fin, eso de hecho lo comentábamos, sí, eso es un, sí, es venganza, ¿verdad? Al final.
Y otra persona preguntaba que si había una diferencia entre ser rencoroso, ajá, y ser vengativo. Es que como que una cosa va de la mano con la otra. Uh-huh. Cuando sos una persona rencorosa, sos una persona que le cuesta mucho perdonar, que le cuesta mucho soltar, ¿verdad? Es la típica persona que lleva como el marcador. Uh-huh. Ah, me hizo tal cosa, me las va a pagar. Algún día, tarde que temprano, me voy a desquitar lo que me hizo. Entonces es la persona que le cuesta mucho soltar y que se pone en una posición de juez, parte y verdugo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, por supuesto que una persona rencorosa tiene todos los números de la ficha.
Para ser vengativa.
Para ser vengativa, ¿verdad?
Ahora, qué complicado, ¿verdad? Una persona rencorosa, porque para precisamente llevar a cabo esa venganza necesitan estructurar un plan, ¿verdad? Uh-huh. Y eso puede llevarse un buen tiempo. Es decir, una persona rencorosa lleva ese rencor incluso hasta por años para lograr cumplir su objetivo de venganza, ¿verdad?
Por eso es que aquí calza muy bien hacernos una pregunta que viene del área de coaching, una pregunta poderosa que es ¿qué te tiene? O sea, es como en otras palabras, ¿qué te posee? Uh-huh. ¿Verdad? Porque si vos estás poseído por un sentimiento, eso consume toda tu energía, toda tu atención, tu disposición de usar todos tus recursos, no piensas en nada, todo lo que comes, todo lo que haces te sabe a aquello y entonces te consume por completo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, de alguna u otra forma, la persona que es vengativa está poseída por el sentimiento, ¿verdad? De venganza, de enojo, de rabia,
de rencor,
de rencor, de orgullo, pero también está controlada por la persona hacia la cual quiere dañar uh-huh, o hacer enfocar su venganza, su esfuerzo de venganza. Uh-huh. Es porque esa persona te controla, ¿verdad?
Pero claro, incluso eso convierte a una persona casi que en un kamikaze, ¿verdad? O sea, hay personas que no dimensionan el daño que se podrían hacer incluso ellos mismos o ellas mismas por hacerle el daño a la otra persona, ¿verdad?
Correcto. Sí, podrían comprometer a su propia familia, a sus seres queridos, su trabajo, su salud, solamente por estar enfocado en o enfocada en llevar a cabo un plan de venganza.
Y es que cuando esto se comete, yo en el caso de mi historia, ¿verdad?, que uh-huh, les conté ahora, yo decía, es que no va a jugar conmigo, esto se acabó, o sea, no puede jugar conmigo, se acabó, no me puede decir que ya terminó cuando era mentiras, ¿verdad? Uh-huh. Pero luego a mí me dolía mucho el corazón después, porque igualmente estaba afectando no solamente a él, sino a la muchacha.
Que no tenía vela
que
en
no
el
tenía
entierro.
Vela, ajá, el culpable era solamente claro, él, claro, ¿verdad?
Pero la persona vengativa también está ensañada en que la otra persona aprenda una lección, o sea, uh-huh, como que vos querés ser quien aleccione y castigue a la otra persona por el daño que pudo haberte hecho, ¿verdad? Entonces, nosotros también nos estamos poniendo en un lugar de prepotencia, uh-huh, de arrogancia, de decir, yo voy a ser el maestro o la maestra de esta persona y a esta persona esta lección que le voy a enseñar no
nunca
se la va a olvidar.
Se le va a olvidar.
No,
exacto,
se la va a olvidar, sí, nunca, ¿verdad? Pero es de alguna u otra forma nosotros nos estamos poniendo al nivel de la persona que nos hizo el
y
daño.
Y nos estamos lastimando, claro, porque al final eso nos va a llevar, o sea, es algo que vas a cargar, que duele, que lastima. Alex, ¿qué hacer para no llegar a ser vengativos? O sea, ¿qué podemos, cómo tranquilizamos nuestra mente?
Una de las formas, y esa es una excelente pregunta, cómo aquietar nuestra mente, tiene mucho que ver con primero poderle poner nombre a lo que estamos sintiendo, porque no podemos transformar lo que primero no reconocemos que existe. Uh-huh. Primero tengo que pescarme, o sea, me estoy poniendo enojado, enojada, iracundo, furioso, rabioso, ¿verdad? qué sé yo, con una sed de venganza.
Incontrolable, incluso.
Sí, ingobernable, básicamente.
Ajá, ingobernable.
¿Verdad? Que estar ingobernable es estar fuera de control. Uh-huh. Yo me vienen a la mente algunos casos de personas que atiendo.
Son ingobernables.
Que ellos o sus seres queridos están en un estado de ingobernabilidad impresionante.
La felicidad se puede hallar hasta en los momentos más oscuros si somos capaces de usar bien la luz. Bésame en la mañana.
Mira, pero al final de cuentas yo te digo algo, que esa frase del chavo, por muy cómica que pueda parecer, es cierta.
Que la, venganza nunca es buena.
Mata el alma y la envenena. Al final de cuentas, quienes nos estamos envenenando y nos estamos matando y estamos sufriendo las consecuencias de la venganza somos nosotros mismos.
Claro, así es. ¿Verdad? ¿Cómo saber que somos personas ingobernables, Alex? ¿Cuáles son esos síntomas?
Algunos síntomas
para pagarnos a ver.
Algunos síntomas de ingobernabilidad. Las personas ingobernables son personas que están fuera de control de sí mismas. Pero, o sea, en su afán de controlar a otros, ellos mismos están fuera de control. O sea, por tratar de controlar lo incontrolable, pierden el control de lo que les corresponde controlar, que son ellos mismos. Por otro lado, son personas obsesivas, ¿verdad? Que se obsesionan con algo. Son personas, diríamos, popularmente ideáticas, ¿verdad? Uh-huh. Se les mete algo entre ceja y ceja y cuesta mucho que los saquen de allí. Pueden ser algo testarudos. También son personas con una personalidad adictiva. O sea, porque no conocen la moderación. Todo ven la vida como dicotómicamente. O sea, ven la vida en blanco y negro. No conocen los matices de gris. Y el pensamiento dicotómico es un pensamiento muy infantil, porque son las personas que ven la vida en función de héroes y villanos. O sea, entonces ven, igual que los niños...
Como una historieta.
Como un niño normalmente te dice, un niño pequeño te puede decir, te amo, sos la mejor mamá, el mejor papá, y el día que le llamaste la atención, ya no te quiero, ya no sos mi papá, ya no sos mi mamá. Bueno, entonces esa postura como muy infantil... Es parte de ese pensamiento dicotómico. Y son personas también que, por el otro lado, tienen también son personas que les cuesta mucho los límites. Uh-huh. Tanto establecérselos a sí mismos como ponerlos a otras personas. Entonces, no respetan los límites ajenos y a menudo no establecen claros y consistentes límites para sí, por lo cual viven de manera caótica, porque la ausencia de límites genera caos y desorden.
Claro.
Entonces, esas podrían ser algunas características de personas que son ingobernables. Y cuando pensaba en digamos, personas que... Y todos podemos pasar por instancias o por circunstancias en las que nos sentimos un poco descontrolados. Pero hay personas que lamentablemente ese es como su modus operandi. O sea, que su vida es prácticamente una novela colombiana, venezolana.
Rosa Salvaje entre el capo y así.
Sí. Una narconovela. Digamos, su vida es una narconovela. Y entonces viven como adictas al drama, ¿verdad? Y pegadas en siempre ver victimizarse. Porque es que las personas también... Este tipo de personas ingobernables suelen ser personas controladoras. Y como hemos dicho en otros programas, la gente que controla de dos formas. Una es enojarse para meter miedo o victimizarse para meter culpa. Entonces, ese es como su modo clásico de operación.
Dice por aquí, me encanta escucharlos. Yo hace años pensaba que mi novio me estaba siendo infiel y mi rencor era tan grande y estaba tan convencida que hice lo mismo y se lo dije para que sintiera lo que yo sentía. Con el pasar del tiempo me di cuenta que él nunca hizo nada y me arrepentí no solo por él, sino por mí también, pues algo en mí se marchitó.
Era lo que decíamos antes sobre cómo perdés noción de la realidad. ¿Verdad? Entonces,
supuestos.
Sí, porque supuse y entonces por suponer, siempre que supones tenés el 50% de probabilidad de estar en lo incorrecto y el 50% de tener la razón, ¿verdad? O si vivís temiendo que algo suceda, el 80% de las cosas que tememos que sucedan algún día nunca llegan a suceder. Entonces, por eso es muy importante, cuando me preguntaba Vicky antes, ¿qué podemos hacer para no caer en esa trampa? Hacer el ejercicio de preguntarnos qué estoy pensando, qué estoy sintiendo y qué decido hacer. Uh-huh. Y agregar una cuarta pregunta que sería, ¿y eso que estoy pensando y sintiendo es real o es mi percepción?
Pienso, siento y hago.
Sí, pienso, siento y hago o decido, pero puedo agregar ahí una cuarta pregunta.
Yo diría que
es clásica.
Que sería, pienso,
siento
y decido.
Y decido. Claro, las mejores decisiones siempre van a ser una combinación de lo que pienso y lo que siento. Ajá. Pero tenemos, le agregamos un filtro adicional de preguntarnos si eso que pienso y eso que siento es real o es solamente mi interpretación de la realidad. Porque a veces damos por sentado que algo es real y tal vez es solamente mi lectura de ello.
En el instante que dejas de arriesgar, dejas de crecer. Bésame en la mañana.
8:41. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Bésame en la mañana.
Hoy hablamos de el orgullo y la venganza, que eso sí es marca diablo.
Sí.
Qué miedo.
Sí se las trae. Y si alguno quiere ver, hay una película argentina que salió hace un par de años, muy buena, que se llama Relatos Salvajes. Que si no me equivoco son unas 5 historias y todas giran alrededor de temas de enojo y de venganza. Y es sumamente interesante porque es como un retrato de cómo somos nosotros como seres humanos. Es una película, una producción argentina excelente, con un elenco genial y que además te da mucho, mucho, mucho que pensar porque te muestra hasta dónde somos capaces de llegar movidos por el enojo y por el afán de venganza.
Imagínate. Dice, buenos días chicos, una experiencia propia. Yo tenía tanto rencor que no soportaba ver a mi suegra. Llegué al punto de perder casi la relación que tenía con mi pareja por algo que me hizo mi suegra. Tanto fue el dolor que sentía que no dejaba que tocara a mi hijo. Yo vi el daño que estaba haciéndole a mi pareja y también a mi hijo. Aunque no la llego a perdonar del todo, pero pensé en mi hijo y en mi pareja y que estaban sufriendo y dejé el orgullo atrás.
Qué bueno que ella pudo volver en sí, ¿verdad? Y tomar conciencia del impacto que esto estaba teniendo hacia el resto de su familia, hacia su pareja y hacia sus hijos. Uh-huh. Porque precisamente allí es donde está también el otro factor que tenemos que tomar en cuenta. Es que tenemos que dimensionar las ramificaciones. ¿Qué voy a lograr? ¿Qué gano y qué pierdo con llevar a cabo mi plan de venganza? Ok, me desquité porque mi suegra me hizo daño. Pero después de desquitarme, si yo efectivamente ejecuto ese plan, cuál va a ser el impacto y cuáles van a ser las ramificaciones que este afán de venganza puede generar?
Dice, pero ¿cómo cuesta cuando alguien hace daño? En mi caso, es el papá de mi esposo y me cuesta no sentir ese rencor.
Sí, el no dejarnos llevar por la venganza no significa que vamos a tapar el sol con un dedo. No significa que vayamos a hacernos de la vista gorda o como
que no pasa nada.
No vamos a negar la realidad de que tal vez estamos lidiando con una persona que es malintencionada, una persona grosera, una persona que nos maltrata, ¿verdad? Pero podemos establecer límites sin necesidad de llevar las cosas al nivel de ejecutar nosotros un tipo de venganza.
Uh-huh. Es que es interminable, sí. Además, ¿verdad? Es como una cadena. Dice, ejecutamos venganza, pero vienen las consecuencias y ahí va a seguir. Es una bola de nieve al final.
Correcto. Dice aquí, en la escuela, siendo cruz verde, tiré a un compañero por las gradas para desquitarme de una travesura que me hizo. Por dicha, solo se rasguñó la cara, pero pudo ser peor. Yo me arrepentí de inmediato y me dio miedo pensar que si dejo liberar esa ira, puedo matar a alguien. Me decidí tratar de que todo me resbale, pero me pasé a ser víctima de agresión de mi jefe y mi esposo por 10 años. Ya salí de eso con terapia, pero los hijos los llevan a uno al límite. Me fue difícil, mejor irme del lugar. Ahora prefiero cambiar de gym, cambiar de casa o de trabajo con tal de no llegar al límite. O sea, ahí debería más bien revisar el manejo de la ira, porque ya no es enojo, ya es ira que hay que controlar.
Sí, y podemos... Este ejemplo que nos pone esta persona nos sirve como una muy buena ilustración de que no necesitamos ni irnos al extremo de ser iracundos y vengativos, pero tampoco tenemos que volvernos personas tan pasivas que nos dejemos atropellar y pisotear por otros. No confundamos el ser pacíficos con ser pasivos. ¿verdad? Uh-huh. Porque ser pacífico no significa dejarme atropellar y pisotear por quien quiera, sino que ser una persona pacífica es una persona que le apuesta siempre a opciones de paz, de justicia, que es una persona compasiva, pero también puede tener su carácter, uh-huh, y su firmeza de decir, esto no lo voy a tolerar, esto no me gusta, y como yo doy respeto, ese mismo respeto que doy es el que espero a cambio.
Te contamos qué pasa en nuestros programas. Te actualizamos con la información que tanto te gusta y también podés ganar en nuestro Facebook. Seguinos, Bésame CR.
Y saludos a tu vaso, entonces.
No le, sin preguntarle por qué le dicen tu vaso en el cole a Tavo.
Pero no, se enoja.
No, se enoja. No, pero él dice que, bueno, ese tema, ¿verdad? De que usaba, les contaba que mi esposo tenía las piernitas hacia adentro y en ese tiempo de lo que le pusieron fue como unos aparatos de metal, ¿verdad? Ajá. Pero luego mi suegra los vestía parecidos a él y al hermano, antes de que naciera el menor. Entonces los vestía como marineritos, ajá, blanco. Pero él era de los que más ensuciaba. Entonces dice que estos mismos vecinitos que lo jodían no solo por andar las cosas de metal, sino porque él se ensuciaba. Entonces le decían meneito negro.
No.
Pues un día dijo que es cierto, a mí viste lo sopapió a todos. Y dijo, Vicky, desde ese día nunca más me volvieron a molestar. Porque nunca más.
Yo concluyo de esto que Vicky y Tavo son una pareja que practican el bungee. Sí. Entonces, ellos se bajan de la cruz con una facilidad. Sí,
sí, no, amigo. Luego encontramos al Señor en el camino, ¿verdad? No.
Gracias al cielo, ¿por qué?
No, pero mi esposo sí coincide en eso. Y él me dice, Vicky, hay que empoderar a nuestros hijos a darles las herramientas para que ellos aprendan a no ser lo que decía Alex, no ser personas pasivas. Porque los pasivos son presa fácil de todos esos agresores.
Sí.
Sí. Sí,
hay que ser pacíficos.
Hay que ser pacíficos, no, pero no pasivos.
Sí, y yo creo que precisamente ahora y nuestra cultura que es muy propensa al acoso, al bullying, al choteo, necesitamos entender que si bien no queremos promover la venganza.
Ni la agresión,
pero tenemos que ser personas asertivas. Uh-huh. O sea, personas que no tengamos problema en parar en seco a una persona y decirle un momento. Yo soy una persona de respeto.
Exacto.
Me gusta que la pasemos bien, pero no vamos a disfrutar a expensas de mí ni de nadie, ¿verdad? Entonces, una cosa es reírnos juntos y una cosa es reírnos de alguien,
ajá,
¿verdad? Es diferente. Entonces, podemos marcar en seco esto y ser muy claros y marcar un poco la cancha de manera que las personas a nuestro alrededor entiendan que con nosotros deben relacionarse desde un lugar de respeto y de reciprocidad.
¿Verdad? Nosotros teníamos un compañero en algún momento que lo que pasa es que cuando llegaban las fiestas, dije, él con tres ya estaba feliz, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ¿cuál era el problema, Alex? Que ya por dos fiestas donde él se enfiestó más de la cuenta, ¿verdad? Es que él rapidito se le subían. Ya lo agarraron de que era el chupitos y el borracho, ajá, y la. Y él un día me dijo, oye, que es que ya no me gusta que me molesten así porque ya esto trasciende y me veo mal aquí en el trabajo. Yo dije, sí, tenés, ajá, toda la razón. Entonces, si a vos no te gusta, tenés que frenar eso.
Claro.
¿Verdad? Porque como una broma puede llegar a afectar la integridad de una persona.
Sí, nosotros no logramos muchas veces medir o dimensionar el impacto que nuestras palabras y nuestras acciones tienen sobre otras personas. Entonces, aquí aplica la regla de oro de que debemos tratar a los demás como, uh-huh, queremos ser tratados. Y si algo no nos gusta, no nos aguantemos, ¿verdad? No aguantemos calladamente el maltrato o el abuso, sino más bien levantemos la voz y digamos, no en el sentido de gritar, sino de ser asertivos y firmes y decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta.
Claro, por supuesto. Dice, yo les quiero compartir mi historia. Mi suegra habló cosas muy malas de mí con el fin de poner a mi esposo y mi familia en contra. Yo lo único que hice fue que por ningún motivo la visito. No le deseo el mal, pero me hirió y por nada de lo que dijo tenía fundamento. Por suerte, mi esposo siempre me apoyó y no en contra de su mamá, dice, para no poner en contra de su mamá, pero nunca hizo caso de lo que ella decía. Saludos. Yo creo que eso también es una buena estrategia. Si algo nos está haciendo daño, como para que no salga esa ira y no salga esa venganza, también es alejarnos de eso, ¿verdad?
Sí, nosotros no tenemos por qué ponernos como un saco de boxeo para que una persona ingobernable o una persona imprudente o una persona impulsiva nos maltrate constantemente. Uh-huh. Cualquiera puede cometer un error y se vale dar una segunda o tercera oportunidad, pero cuando ya vemos que esto es un patrón, entonces decimos, no, esta es una relación lamentablemente tóxica, que no me aporta mayor cosa, y entonces yo puedo guardar una cierta distancia para cuidar de mi salud emocional, mental, y no exponerme.
Nos encanta que este tema haya calado porque alguien nos escribe en la aplicación. No sabía que soy una persona ingobernable.
Vemos. Bueno, y qué bueno es, porque una buena noticia para las personas que se identifican como ingobernables es que esto es un comportamiento que, como lo aprendemos, lo podemos desaprender. O sea, no, nadie nace ingobernable, uh-huh, ¿verdad? Todos tenemos nuestro temperamento, nuestro carácter, pero nadie nace de esta forma, así que podemos, alguien nos modeló eso y lo aprendimos y podemos desaprenderlo.
Ok, Alex, ¿nos vamos?
Sí, nos vamos. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros. ¿Dónde te pueden contactar, Alexito?
Pueden contactarme a los teléfonos 2222-1450 o al 61-86-3941, y también pueden buscarme en Facebook como Alex Grant, consejero familiar y motivador, o en Instagram como WAlexGrant.
Como siempre, excelente, muy acertado con todos sus comentarios y con todos los temas que nos traes aquí en Bésame en la Mañana, que sabemos, tenemos esa seguridad que a mucha gente le están ayudando.
Bueno, pues que así sea, y un gustazo compartir con todos ustedes este inicio de semana. Que tengan un día y una semana excelente, y seguimos en contacto.
Nada está escrito en piedra. Todos los días tenemos la oportunidad de cambiar nuestra propia historia, cambiando las cosas de adentro hacia afuera.
Que la pasen muy bien.
Chao. Chao.